Un saludo a todos desde Barcelona. Es un placer estar aquí con todos vosotros y seguir con esta serie que hemos iniciado de un libro en la práctica. Y el libro de hoy es uno de esos libros bien especiales. Este es, a ver si se ve, un pensamiento oriental para la mente de Occidente. Este es uno de los libros de Anthony Strano, que presentamos también hace poco uno de sus libros, La búsqueda del bienestar. Pues en esta ocasión, Anthony Strano, que fue coordinador de Brahma Kumaris en Grecia y durante un tiempo en Turquía, en Bulgaria, en diferentes países, pero sobre todo un buen amigo y un gran místico que nos enseñó a amar el silencio. Al menos eso fue para mí, entre muchas otras cosas, una persona realmente con profundidad y con sabiduría. Y en este libro, Visión del Raja Yoga, pensamiento de Oriente para la mente de Occidente, nos viene a explicar el porqué de la meditación Raja Yoga aquí, en Occidente. Porque algunos de vosotros habréis hecho los cursos de meditación que impartimos, ya sea de forma presencial o a través de estos medios que tenemos ahora virtualmente. Y él nos explica el por qué la meditación no es solo el simple hecho de relajarse, de estar bien, que muy bien, pero uno se puede relajar de otras maneras también. Y la meditación de Raja Yoga sirve para otras muchas cosas. Y mientras que digo esto, me estoy contradiciendo un poco, porque fijaos que he dicho la meditación sirve para. En Oriente siempre pensé que la gente no se pregunta, o al menos antiguamente, tradicionalmente, no se preguntaban tanto esto para qué sirve. Aquí en Occidente muchas personas me han dicho, ¿y esto para qué sirve? ¿Y en cuánto tiempo obtendré resultados? Y les he dicho a menudo, pero esto no es como tomarte una pastilla que sabes que en X tiempo ya te va a hacer efecto. Es la práctica constante, consistente, que te va a llevar a una experiencia. Pero sí, estamos acostumbrados aquí a hablar así de ¿y esto para qué? Pues bien, voy a empezar a leer algunos párrafos y a comentar sobre este libro de pensamiento oriental para la mente de Occidente. Porque empieza diciendo que la meditación Raja Yoga nos abre las puertas de nuestra percepción de una forma suave y natural, produciendo comprensión y experiencias que nos traerán cambios en nuestras vidas. Este sería el para qué, el que haya cambios en nuestra vida. Y el Raja Yoga, y aquí hago un paréntesis, yoga literalmente en el lenguaje de la India significa unión. Y Raja, Raj, y os sonará la expresión los Maharajas, los Rajas de India, serían estos reyes, o sea, en este contexto sería el que ha logrado la maestría sobre sí mismo. Esta es la meditación Raja Yoga, y que es la meditación que practicamos y enseñamos en los centros de Brahma Kumaris. Y en esto que comentaba antes, dice, en Oriente, la meditación es una tradición antigua que va mucho más lejos que sencillamente relajarse y ser positivo. Es una forma de aclarar la mente. Una mente esclarecida es una mente con paz, claridad y bondad. Claridad que nos permite tomar decisiones, decisiones acertadas. Antiguamente, y también en la actualidad, se considera que la mente es extremadamente difícil de controlar. ¿Sí? ¿Qué piensas? ¿Es difícil o es fácil de controlar la mente? Porque pone varios ejemplos. Dice, se dijo de la mente que era como el viento. Nunca puedes cogerlo ni retenerlo, sino que va a donde quiere y no hay humano que pueda ser su amo. En otros casos se dice de la mente que es como un elefante, que es extremadamente fuerte y a la vez también dulce y paciente y capaz de trabajar mucho. Sin embargo, si un elefante enloquece, su dulzura y su paciencia desaparecen y daña todo lo que se encuentra a su paso. Y la mente a veces parece esto. Aquí también utilizamos esta expresión de ser como un caballo desbocado. Y no sabes muy bien cómo, o una mente saltarina. Y al final dices, que estoy aquí, incluso que quiero meditar, y la mente se va a cualquier otro lugar. La meditación es el descubrimiento de ese punto de silencio interior. Como la aguja de una brújula que nos guía en la dirección correcta en el momento oportuno. Permanecer en silencio. Que silencio no es vacío. Porque algunas personas también dicen, bueno, sí, pero silencio, ya estoy la mayor parte del día en silencio. Personas que están solas en casa, por ejemplo. Pero no se trata del silencio externamente. Es más, podemos estar en un entorno muy bullicioso, con mucho ruido externamente, pero en cambio estar disfrutando de tu experiencia de silencio, ¿sí? Así que el silencio como la aguja de la brújula que nos guía en la dirección correcta en el momento oportuno. Permanecer en silencio, estar callado en el océano de acciones agitadas y ruidosas, es una decisión que en la actualidad mucha gente está tomando. ¿Y cuál es el cambio de calidad que la meditación nos aporta? Comenta Anthony, dice, la meditación permite a la mente sintonizar con esa corriente de pensamientos, sentimientos y actitudes, que es la creadora invisible de nuestra realidad humana. El poder enriquecedor del silencio conseguido a través de la meditación y la sabiduría espiritual nos proporciona los medios para producir el cambio cualitativo. ¿Cómo nos transformamos cualitativamente? ¿Es algo que planificamos y hacemos conscientemente o sucede sin más? Porque podemos cambiar externamente, podemos cambiar de todo, de ropa, de trabajo, de ciudad, de pareja, ¿sí? Pero estamos hablando aquí de una transformación más profunda. Porque yo donde sea que vaya y con quien sea que esté, voy a ir yo con toda mi personalidad, con mi manera de ser, y hay aspectos de mi forma de ser, pues con los que me siento a gusto y pienso que son de beneficio para mí y para otros. Pero hay aspectos en los que sé que hay algo que tengo que transformar. A esto se refiere cuando habla de cambio de calidad. O con calidad, no solo es un cambio superficial. Y este es un tema bien interesante también, aquí cuando habla de tocar lo esencial, alcanzar lo que es esencial, que normalmente lo que es esencial es en esencia, ¿sabes? Como un perfume que solo una gotita y ya te perfuma mucho, no te hace falta mucho. Pues este sería el tocar lo esencial. Para permanecer en este estado, empleamos la palabra OM. A veces decimos OM Shanti. Ahora lo explica también. OM significa soy un alma. La identidad espiritual que actúa como una llave para la conciencia humana. Y a medida que encontramos y entendemos el verdadero yo, adquirimos la conciencia del falso yo y de lo que profundamente está arraigado en nuestra vida. ¿Y cómo podemos llegar al yo original y eterno? Y aquí introduce otro tema que es el factor invisible. Hay lo que se ve y es lo que no se ve. las cosas más poderosas son invisibles. Por ejemplo, las raíces de un árbol no se pueden ver. Están enterradas, nutriendo silenciosamente el árbol visible. Otro ejemplo, una casa que se aguanta por sus cimientos profundos en la tierra. La esencia de la materia es el átomo, que sostiene una tremenda cantidad de energía, pero que no se puede ver con los ojos. Y además, átomo y atma, alma, es atma, que es la misma raíz de la palabra átomo, o sea, realmente ir a la esencia, a lo profundo. Y dice aquí, ¿podemos ver a Dios? No he conocido a nadie que le haya visto. Las personas han experimentado o sentido la presencia de Dios, pero nadie realmente le ha visto en persona, aunque millones creen en ese ser. De la misma manera, cuando se llega a conocer el verdadero yo, nos preguntamos, ¿qué aspecto tiene el alma? ¿Dónde está? Y pone aquí un ejemplo que quizás ayuda a comprender esto. Dice, el cuerpo es como el hardware de un ordenador. Y la energía espiritual, el alma, es un diminuto chip de luz en el que está todo grabado. El programa completo del alma está ahí. Cuando nos adentramos en el silencio introspectivo, encontramos el chip de luz. ¿Se entiende con este ejemplo? Que en realidad es un punto de energía luminosa que está ahí para que lo podamos descubrir y experimentar. Todo esto venía de Om, ¿sí? Om Shanti. Y Shanti en algún momento ya hemos comentado que sí es paz, es silencio también. En el lenguaje de la India no existe una palabra silencio distinta de la palabra paz, lo cual tiene sentido que sea así también. Y una tercera definición de la palabra Shanti es quietud, calma. ¿Sí? ¿Lo escucháis? Y así habla aquí de la quietud. Cuando permanezco ahí, cuando estoy ahí, recordad, veníamos de este ejemplo del espacio de interno, no hay ningún movimiento ahí, ningún movimiento de pensamientos. En todo caso, permanezco absorto en un pensamiento, en la quietud del silencio, el ser en reposo, en completo desapego de todo. Aquí está la clave también de por qué es fácil apegarse y nos quedamos atrapados, enredados, ¿sí? Atracciones, distracciones. Esto sucede cuando no me he quedado ahí en esta experiencia de estar en la quietud del silencio, en reposo. Por eso, estos momentos de meditación que tenemos juntos, o cuando sea que meditéis vosotros después en casa, es una manera de ir afianzando y grabando dentro de lo más profundo del alma el estado natural de ser. Y veréis, y lo podéis notar por vosotros mismos, cómo después tienes una percepción distinta de lo que durante tiempo te has estado rodeando, ya sean cosas, objetos, personas. Porque lo demás ha estado ahí, siguen estando ahí, pero tú lo estás viendo desde otra perspectiva, llena de fuerza en tu interior. Después lo experimentaremos también, meditaremos juntos y experimentaremos con esto. ¿Y cuál es la diferencia entre información, conocimiento y experiencia? O información, conocimiento y verdad. Porque Escuchamos cantidad de cosas. Leer, leemos cantidad de cosas. Y seguro de los que estáis ahí habéis leído, investigado, habéis hecho cursos, habéis asistido a charlas, ¿verdad? ¿Y hasta qué porcentaje he podido reflexionar acerca de aquella información que he podido tener delante? Porque si no, se queda simplemente ahí, como un libro en una estantería. Pues lo mismo con todo aquello que escucho. Si no hago algo con eso, no es más que simple información. Voy a leer este trocito de este libro de pensamiento oriental para la mente de Occidente. El primer paso del saber es la información. Con información, nuestro intelecto se abre a nuevas ideas y opiniones. Y para estar adecuadamente informados necesitamos escuchar atentamente. El segundo paso del saber es el conocimiento, donde nosotros empezamos a reflexionar y pensar en las ideas y opiniones que hemos oído o leído. Sí, es ese momento que vas reflexionando, como desgranando aquello que acabas de escuchar. Y en ese punto, normalmente, en ese proceso de reflexión, normalmente lo hacemos solo de unas pocas de las ideas que hemos oído. Y para comprender más, puede ser que incluso hablemos de eso con otros. Pero ya estás empezando a hacer tuyo aquello que has escuchado, es conocimiento. Pero hay una tercera fase muy interesante también y que nos hace crecer, que es el tercer paso del saber, que es cuando pasamos del pensamiento a la acción. En el primer aspecto, información, y en el segundo, el conocimiento. No deja de estar ahí en el área de los pensamientos, pero aquí ya es cuando pasas a la acción, es decir, cuando el conocimiento se convierte en sabiduría, que se consigue cuando nos comprometemos a hacer. Voy a experimentar con esto hoy en la meditación. Voy a ver cómo funciona esto en mí. Y cuando algo sirve para ti, sirve para ti. Ya no puedes decir, ah, esto no me lo creo. Podemos decir, esto no me lo creo si no lo he probado antes. Pero si lo has probado, sabrás si realmente eso te es útil o no. La sabiduría se consigue cuando nos comprometemos a hacer. El conocimiento traducido a nuestro comportamiento diario se llama sabiduría, la cual a su vez se llama una vida de calidad, donde los valores personales no solo se perciben, sino que se viven y se experimentan con acciones prácticas. Hacer o practicar nos lleva al cuarto y último paso del saber, que es la verdad. Y por esto, cuando hemos visto personas que han llegado a este último paso, nos inspiran. Estoy pensando en personas como Gandhi, ¿sí? O como Nelson Mandela, o Madre Teresa de Calcuta, son personajes que nos inspiran. ¿Por qué? Porque lo hemos visto en la acción. No son solo pues, personas que han compartido sus ideas y ya está. Lo hemos visto en la acción. Y cuando lo has visto en la acción, te puedes imaginar cuál ha sido la reflexión previa, cuál ha sido la manera de pensar, de orar o de meditar de esas personas. Al menos a mí eso sí que me inspira bastante. Sí. Y un ejemplo también, una vez ya hemos llegado a ese aspecto de que ya lo hemos hecho nuestro, habla aquí de un ejemplo interesante. A ver qué pensáis de esto. Una manera de describir este proceso es compararlo con el deporte del salto de pértiga. ¿Lo habéis visto alguna vez? No sé si alguien lo practica aquí, pero a mí siempre me impresionó bastante, o me impresiona cuando veo a alguien allí, y cuando el momento de soltar el palo, piensas, ay, pues en este momento, ¿por qué lo pone de ejemplo? Dice, el saltador de pértiga lleva una, per, una pértiga, no lo digo bien, el saltador de pértiga lleva una pértiga larga que le sirve para saltar por encima de la barrera. El atleta corre una corta distancia y rápidamente clava la pértiga en el suelo, lo que permite que su cuerpo se levante. Cuando el atleta alcanza un cierto punto en el aire, se deshace de la pértiga que ha usado para llegar hasta ese punto. Si el atleta no lo suelta, su cuerpo volverá para atrás y le será imposible cumplir con su objetivo de saltar por encima de la barrera. El mecanismo es el mismo cuando una persona desea llegar a la comprensión del yo y experimentar un estado superior de conciencia. Para experimentar esa comprensión, debemos recorrer una distancia recogiendo la información necesaria. Entonces es cuando usamos la pértiga del conocimiento y la sabiduría para elevarnos por encima del suelo de la conciencia común. Pero después es importante soltar ese mismo conocimiento que hemos usado para elevar nuestra mente y así sobrepasar la conciencia de lo normal, de lo terrenal, para experimentar un nivel de conciencia más elevado. Sí, ese punto es el fundamental. Porque cuando llegas a ese punto, y puede que lo veáis como algo como muy, muy alto, pero no, pensemos que en la práctica es como lo podemos experimentar. En ese punto sueltas incluso cuál ha sido la reflexión que te ha llevado hasta allá y te quedas absorto en esa experiencia. Y ahí en ese momento de estar absorto no hay demasiados pensamientos, por eso has tenido que soltar la pértiga antes. Espero que se comprenda este ejemplo. Y hay un capítulo que siempre me ha parecido muy, muy interesante, que son los 8 principios de la vida espiritual. Y además, en estos 8 principios de la vida espiritual, lo tenemos también, este mismo capítulo lo tenemos en una grabación que podéis también conseguir, que se llama, así con este título, los 8 principios de la vida espiritual, que más que una meditación como tal, son reflexiones sobre este tema que voy a contar aquí. Y es algo interesante porque dice, el primer principio, observar y no absorber. ¿Sí? Eso, solo reflexionar en estas dos palabras ya nos da un poco la idea. Estoy viendo algo, me quedo enganchado ahí, o soy capaz de observar esta visión del observador desapegado que comentamos tantas veces, y no engancharme, no quedarme absorto en eso. Observar significa tomar una nueva posición mental en cualquier situación. Que la observación es en sí misma una habilidad silenciosa, una habilidad que necesitamos para aprender si hemos valorado claramente que los cambios positivos son necesarios en una situación en particular o en relación con una persona. Y ser un observador imparcial, que sería este observador desapegado, significa tener la mente clara, libre, por tanto, abrirse a nuevas perspectivas. Otro de estos principios es el ser consciente pero no crítico. ¿Se entiende? En el camino de la meditación Raja Yoga, hay un refrán, una frase que a veces decimos, que es mira pero no mires, escucha pero no escuches. ¿Qué será esto? Es decir, estamos en el mundo y tenemos ojos para mirar y para ver que no todo es lo que debería de ser. Tenemos oídos también para ver que pues a veces hay cosas que nos hacen perder mucha energía después si nos quedamos pensando en eso. ¿Y cómo soy capaz de ver eso y no quedarme enganchado en eso? Soy consciente, pero dejaré la visión crítica a un lado. Y este es otro de los principios, me voy saltando alguno, lo podéis consultar también vosotros, pero este es bonito. Es el principio de intervenir y retirarse. ¿Cuándo estar y cuándo no estar? Esto puede ser también un tema interesante en la relación padres e hijos, por ejemplo. ¿Cuándo tienes que actuar? ¿Hasta cuándo tienes que intervenir? ¿Cuándo les tienes que dejar crecer? ¿Cuándo les tienes que dejar que se den cuenta por sí mismos? Aunque tú sepas que quizás ya pasaste por ahí, que les podrías ahorrar ese paso por ese camino, pero lo tienen que descubrir por sí solos, igual que también uno mismo lo tuvo que descubrir, ¿verdad? Pero hay un ejemplo interesante para ver esto de manera gráfica. Estoy hablando del principio de intervenir y retirarse. Es como un jardinero que siembra semillas cuando corresponde, entra en el jardín, interviene para sembrarlas, después para regarlas y luego se retira para que la naturaleza pueda hacer su trabajo. De vez en cuando vuelve a intervenir, entra en el jardín para ver si hay suficiente agua, si algún insecto ha atacado las plantas, si necesitan abono. Y su papel consiste en encontrar el espacio adecuado para que surja la potencial belleza y singularidad que hay en las semillas. El jardinero no crea las flores, pero facilita su expresión. El jardinero no interviene demasiado, a eso lo llamaríamos interferencia. ¿Sí? ¿Tiene que ver con lo que estaba comentando antes? O sea, estar ahí, pero no interviene demasiado, a eso lo llamaríamos interferencia. Y después de sembrar las semillas, no pide un resultado inmediato. No remueve la tierra al día siguiente para ver si han brotado. Desempeña su papel, cumple con lo que tiene que hacer, pero se va. ¿Por qué depende? Porque entiende que la floración no depende de él. Pero tampoco se aleja demasiado. Si lo hiciera, las plantas morirían por falta de cuidados o por los insectos y las malas hierbas se apoderarían de ellas. Me parece siempre genial este ejemplo. Les voy a poner un ejemplo. Estoy ahora mismo en el centro de Brahma Kumaris en Barcelona, el nuevo centro que tenemos en la calle Porta. Pues bien, tenemos un pequeño jardín y, bueno, pues tenemos una planta y una rama, pues, accidentalmente se partió, se rompió. Dice, oh, fíjate, y ahora la rama. Pues en nada de tiempo ha crecido un trozo grande, estoy hablando de una bugambilia, ha empezado a brotar y estaba ahí. ¿Y ahora qué? Fíjate, está aquí el trozo de rama así sin salir nada, ¿no? Esta era la intervención mía por mi parte. Y ya me olvidé después de la rama y no hace mucho me acerqué y digo, fíjate. Pero es como saber cuándo intervenir, cuándo soltar, cuándo dejar que la planta haga lo que tenga que hacer, ¿sí? Pero en la relación con las personas esto es un tema bien interesante también. Porque si no quieres intervenir y estás ahí demasiado. Es una sabiduría el saber cuándo intervenir y cuándo retirarse. Porque si no, es lo que decimos si no, pero es que ya he tenido mucha paciencia, pero no veo ningún cambio. ¿A alguien le suena esto? ¿Más paciencia tengo que tener? ¿Durante cuánto tiempo más tengo que seguir siendo tolerante? Y hay cosas que suceden por sí solas y en su momento adecuado. Bueno, se podría seguir hablando más, pero pues podemos meditar ahora. Hay también, es interesante que esto lo he pasado antes, hay también un apartado sobre superar los miedos, que es otro tema en sí mismo. Y habla de una relación de miedos Pues desde el miedo al fracaso, el miedo, por supuesto, a la muerte, a la enfermedad, una relación de diferentes tipos de miedos y cómo podemos enfrentar ese miedo. Y, por cierto, hay un libro que es Atreverse a vivir, de Miriam Subirana. En este libro, Atreverse a vivir, hay todo un capítulo bastante extenso también sobre clarificar varios de los tipos de miedos y qué podemos hacer para superarlo. Porque es un tema muy recurrente, siempre es como, pues claro que tengo miedo, o vas viendo también cómo vas superando ciertos miedos, pero posiblemente descubras aspectos más sutiles ahí también. Como decía, es un tema en sí mismo. Pues lo voy a dejar aquí, estas han sido algunas de las reflexiones sobre este libro de visión del Raja Yoga, Pensamiento Oriental para la Mente de Occidente. Y la meditación de ahora, voy a ir leyendo también algunos de los párrafos así más meditativos de este libro. En primer lugar, te recomiendo que tomes un lugar donde puedas sentarte cómodamente, teniendo al mismo tiempo una actitud de estar alerta, siendo consciente de lo que te rodea, siendo consciente de tu respiración. Es importante que el tiempo que dediques a la práctica de la meditación sea un tiempo en el que no hagas nada más, porque justamente si decimos a menudo como el valor que tiene el dedicarte un tiempo para ti, pero que sea un tiempo de calidad, tiempo de verdadero reencuentro con el ser maravilloso que eres. Me relajo. Lentamente me relajo. Me concentro en el centro de mi frente. Ahí es donde resido yo, la energía que da vida a este cuerpo. Estoy en calma. Empiezo mi viaje en el interior. Es mi viaje en el silencio. En ese silencio, la mente se concentra en un pensamiento. El yo original, el yo espiritual. ¿Quién soy yo? Deja que esta pregunta resuene en tu interior. ¿Quién soy yo? Y suavemente empiezo a experimentar en el interior del ser eterno. Om soy. Soy un ser espiritual. Soy un alma. Shanti, un ser de paz. Om Shanti. La paz es mi fuerza original. Yo, el ser, el punto de energía eterna, soy la esencia de la paz. La paz es armonía. La paz es equilibrio. La paz es serenidad. Armonía, equilibrio, serenidad. Yo, el ser, me siento contento, completo, pleno. Tal como es mi pensamiento, así es también mi conciencia. Permanezco en este pensamiento, Om Shanti. Om Shanti. Paz y silencio. Paz y silencio. Paz y silencio. Me siento en calma. Me concentro en el ser que soy, como un punto de energía eterna. Yo, el alma, un ser de paz. Un ser sereno. Me siento en calma, serenidad. Permanezco en paz completa. Y vamos a quedarnos así por unos momentos, sintiendo la calma profunda desde el silencio. Es más fácil desde esta vibración de sutileza el poder sentir más cerca el océano de la paz, la energía absolutamente benevolente, Este sentimiento de que yo, el alma, nunca estoy sola, sí, por una parte la soledad, yo el ser, en la quietud, como medio también, como puente para poder llegar a la experiencia más sutil de conexión con la energía divina. Y suavemente me voy preparando para seguir con el día de hoy, escuchando también qué es lo que he sentido, cómo estoy, cuál es el impacto que crea en mí estos momentos de quietud, de sabiduría. Om Shanti. Y antes de terminar, me gustaría contaros un cuento, un pequeño cuento que Anthony Estrano nos comentaba muchas veces en sus charlas. Recuerdo que es una de las primeras historias que le escuché contar. Era bastante joven y la recuerdo con mucho cariño. Él decía, y lo digo por el tema este que he leído antes, de pasar de la información al conocimiento, a la práctica, que sería la sabiduría, ¿sí?, la experiencia. Decía que había tres sabios que querían esconder el conocimiento del ser humano en algún lugar para que el ser humano no lo pudiera alcanzar. Y uno de ellos le dijo a los otros dos, mira, ¿sabes qué? Vamos a esconder el conocimiento de la sabiduría humana en lo más alto del cielo, porque seguro, seguro que ahí no van a alcanzar. Y los otros dos sabios le dijeron, mira, sabes, el ser humano es inteligente y hará los inventos que sean necesarios para poder acceder a lo más alto, a lo más alto. No, no, no. Vamos a esconder la sabiduría del ser humano en lo más profundo del mar. Y los demás dijeron, mira, sabes, no, porque el ser humano es inteligente y va a conseguir los medios necesarios para llegar al punto más, más profundo del océano. Y al final el otro dijo, mirad, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a esconder la llave de la sabiduría del ser humano en su interior. Es más difícil que acceda a ella. Y eso es lo que sucede. A menudo empezamos a buscar fuera y fuera y esto y lo otro y lo demás allá. Y al final llegamos a la conclusión de que es dentro de uno mismo donde está el alma, donde está el ser. Recordad esto que comentaba antes del átomo y el atma, lo más pequeñito, la esencia, la chispita de luz que da vida a este cuerpo. Pues mucho éxito en seguir observando sin absorber, en saber cuándo intervenir y cuándo retirarse, que tenemos que aprender bastante y seguir profundizando en todos estos aspectos. Gracias por estar ahí. Y seguiremos compartiendo. Om Shanti.